Prolífica novelista, guionista y directora de culto, Marguerite Duras es una de las figuras más destacadas del panorama cultural del siglo XX. Mujer profundamente implicada con su tiempo, tomó parte en la resistencia, militó en el Partido Comunista, se manifestó con los estudiantes en mayo del 68 y más tarde a favor del aborto. Independiente, apasionada y provocativa, elaboró un cine con bajos presupuestos, pero de grandes alcances estéticos, en donde la significación y la fuerza de lo poético irrumpen con gran originalidad. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version. Versión original.
Versión original. Original version. Con Cristina de Fez.
Hola, hoy es viernes 24 de marzo y os saludamos de nuevo desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Hola a mis compañeros, Ana Meca.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Manolo Tarancón, lo tengo aquí a mi vera.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Y Ángel Castillo.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos dos bajas en el programa. Antonio Madrid y Josep Manel Benavent, que esperamos tenerlos en el próximo programa. Los echaremos de menos. Mi compañera, como no, desde los mandos, haciendo que todo salga bien, haciendo magia, Sari Zorio.
Hola, Sari.
Bien, pues vamos con los contenidos del programa. Manolo, ¿qué escena nos traes?
Pues hoy traigo la escena final de una de las películas, digamos, estrella de Billy Wilder, aunque tiene muchísimas.
¿Y la escena final? ¿No? Sí, ¿vas a destripar sí. toda la película por ya así de golpe?
Por desgracia soy, por el parte de los spoilers.
Además, esa escena,
además, hace
tan
semanas,
impactante.
Sí, hace semanas hablamos de la película que protagonizaba Richard Gere, la otra cara de la verdad, de la que hablamos y precisamente parecía que era un guiño ese final a la de Testigo de Cargo, pues sí. Hoy tenemos Testigo de Cargo de Billy Wilder y vamos a hablar precisamente de esa pedazo de escena en la que termina la película y sí, como dices,
genial.
Vamos a desgranar totalmente el final. Así que si alguien no lo ha visto, pues
le recomiendo
no escuche el programa.
Que primero la vea y luego, pues como tenemos siempre ese podcast, pues que pueda escuchar.
Claro, todo. Con el podcast. Muy bien, gran película, obra de arte, muy bien. Ana.
Pues os traigo a Marguerite Duras. Me gusta muchísimo esta mujer. Es una artista muy polifacética y de estas que se construyen a sí misma.
Feminista.
Y además estaba con el grupito de Sartre y de Simone
de
Beauvoir.
Simone de Beauvoir
y ahí
entonces,
todo lo que se cocía muy bien.
El existencialismo sí. de la Beauvoir.
Sí.
Muy bien, estupendo. Y Ángel, los estrenos.
Bueno, pues entre los estrenos que os recomendaremos esta semana, os traeremos un exquisito surtido de esas pequeñas películas nada comerciales que llegan a nuestra cartelera y que poca gente conoce, a pesar de tratarse de algunos de los estrenos más interesantes de la temporada. Cine brasileño, cine sueco, cine francés y también os traeremos alguna producción española.
Esas son las películas que me gustan a mí, ese cine. Gracias, Ángel. Cerraremos versión original con nuestra tertulia de cine Entrada Libre. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues como es habitual, abrimos nuestro programa, nuestra sección de actualidad con el Festival de Málaga. Ángel,
pues,
es lo que tenemos ahora, ¿no?
Pues sí, de hecho es lo más relevante ahora mismo en el mundo del cine, el Festival de Málaga, que de hecho se está celebrando ahora mismo. Empezó el pasado 17 de marzo y termina este domingo 26 de marzo. Y bueno, se celebra en la bella ciudad andaluza. y ya va por su 20ª edición. El Bar de Álex de la Iglesia ha sido la película encargada de inaugurar el Festival de Cine Español más importante, que, como ya estábamos comentando, finalizará este domingo con la entrega de la Biznaga de Oro honorífica al actor malagueño Antonio Banderas, en la gala de clausura.
Uh-huh, el malagueño, muy bien. Uh-huh. ¿Y es con Álex de la Iglesia, con El Bar, con la película que ha inaugurado?
Sí.
¡Qué mal habló! ¡Qué mal habló!
La comedia negra o thriller, como queramos verla, de Álex de la Iglesia, es la
me
que
me apetece mucho esa película de Álex de la Iglesia, El Bar.
Luego la comentaremos en la sección de estrenos, porque se estrena este... Hoy mismo. Pues bien, el jurado de esta edición del Festival de Málaga lo preside el director Emilio Martínez Lázaro, y entre las películas más destacables se encuentran títulos como Verano 1993 de Carla Simó, que recordemos se llevó el premio a la mejor ópera prima en la reciente Berlinale. También Selfie, una comedia de Víctor García León. También podremos ver Nieve Negra, un drama familiar protagonizada por Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. Y La niebla y la doncella, adaptación de la novela homónima de Lorenzo Silva. Uh-huh. Un thriller policiaco con Kim Gutiérrez, Verónica Chegui, Aura Garrido y Roberto Álamo. También tenemos Brava, que es lo nuevo de la directora Rosera Aguilar, un drama intimista protagonizado por Laia Marul. Y Amar, un amor adolescente, o sea, una película de amor adolescente, que es el primer largometraje de Esteban Crespo, el director ganador del Goya y nominado al Oscar por el cortometraje Aquel no era yo. Y para los amantes del cine documental también destacamos Chabela, dedicada a la inolvidable cantante Chabela Vargas. Y para terminar, Nadie, dedicada a la vida del poeta cubano Rafael Alcides. En nuestro próximo programa os informaremos del palmarés.
El palmarés, muy bien. Luego tenemos en Galicia documentales,
bueno,
¿no?
Estábamos,
un festival de documentales.
Estábamos hablando de los documentales como una de las partes del Festival de Málaga, uh-huh. Pero bueno, también hay más festivales donde se exhiben documentales. De hecho, ahora mismo se está celebrando la decimotercera edición de Playdoc, el Festival Internacional de Documentales de TUI, que es en Galicia. Empezó el 22 de marzo y termina también este domingo, 26 de marzo. Y es un certamen que da visibilidad al género cinematográfico más educativo, pero a la vez más desconocido por el gran público.
Sí, luego aquí en Valencia tendremos en abril...
Docs Valencia.
Doc Valencia, la primera edición de Doc Valencia.
Ahí estaremos acreditados.
Ah, vale, estupendo. Harás una pequeña crónica.
Para hacer crónica, como hicimos con la cabina.
Llévame.
Nos llevamos a todo el equipo.
Hombre,
es curioso, ¿no? Porque has hablado de La niebla y la doncella, ¿no? Una adaptación además de una novela de Lorenzo Silva,
sí.
Gran escritor, por supuesto. Pero bueno, que me llama la atención la cantidad de thrillers, ¿no? Que se están de buenos thrillers, además, que se están haciendo en España.
Cierto.
De hecho, creo que ya hablábamos, ¿no? Los Goya, ganador Tarde para la ira. Yo tengo mis dudas con Que Dios nos perdone. Para mí me gusta más Que Dios nos perdone que Tarde para la ira. Pero bueno, y sobre todo Roberto Álamo, que está, en fin, está creciendo a un nivel tremendo.
Exacto.
¿No?
Lo comentábamos en el programa anterior, que el thriller español estaba alcanzando unas cuotas de calidad absolutamente impresionantes. De hecho, por eso se está llevando tantos premios, tanto en nuestro país como se está exportando a otros países. Y oye, que muy bien.
Qué bien. Muchas ganas de verla.
Desde luego. Y además que, oye, que coño, que sigan haciendo thrillers y les hacen tan bien, que repitan. Y bueno, en cuanto a la actualidad local de nuestra ciudad de Valencia, pues que sepáis que este pasado lunes vino el director balear Agustí Villaronga, el ganador del Goya por Pan Negre, para presentar aquí su nueva película, Incierta Gloria, que acaba de llegar a los cines y está basada en la conocida novela homónima del escritor Joan Sales, una de las mayores obras de ficción dedicadas a la Guerra Civil Española, en la que se retrata la brutalidad del frente y la crudeza de la retaguardia y la posguerra.
¿Dónde la presentaron esta?
Está en los cines Babel, el pasado lunes. Por la mañana hubo rueda de prensa, uh-huh. Y por la tarde presentó la película al público en
muy
un pase
bien.
Especial en los Babel.
Muy bien.
Bueno, pues en Valencia tenemos más eventos. Os informamos.
Sí. Muchos hay ciclos.
Sí, hay un ciclo de cine asiático en Espallimera. Hay también un ciclo sobre el papel de la mujer en el cine en La fábrica de hielo. Hay una maratón de la trilogía Antes del amanecer de Richard Linklater en la Filmoteca, que es una de las trilogías
qué bien.
Cinematográficas que más me han gustado.
A mí también.
Hay muchos fans de esta trilogía.
Sí.
Y por más veces que la hayamos visto, yo creo que ahí
a mí él me gusta mucho, este director.
Y también tenemos el estreno de Salir de casa, que es el documental de David Trueba dedicado al músico Francisco Nixon, que además dará un concierto acústico tras la proyección de la película en las naves. Esto será el sábado 31 de marzo.
El 31 de marzo, tiene buena pinta también. Y, ¿y el cine asiático? ¿Sabes qué películas?
Pues empezó el ciclo con Memories of Murder, que es un thriller brutal. Si estábamos hablando antes del thriller español, yo creo que la mejor cinematografía de thrillers del mundo es la surcoreana. Y Memories of Murder es una de las mejores películas de thriller coreano que hay en las últimas décadas. Un verdadero película, os la recomiendo. Y no sé aún cuáles son las próximas que van a poner, pero vamos, que sin duda os recomiendo que vayáis porque va a merecer la pena, seguro. Y a ver, chicos y chicas, no podemos terminar nuestra sección de actualidad sin hacer un guiño al amigo Lars von Trier, gran realizador danés, al que hace poco le dedicamos aquí, recordaréis, uno de los reportajes especiales de nuestro programa. Pues bien, el polémico director, creador del movimiento Dogma y actor de grandes títulos como Rompiendo las olas, Bailar en la oscuridad, Dogville, Manderley, Anticristo y Melancolía, solo por citar algunas, vuelve a hablar sobre su posible retirada, esta vez tras terminar la producción de su nueva película, The House That Jack Built. Un thriller siniestro y dramático sobre un asesino en serie protagonizado por Uma Thurman y Matt Dillon. Me siento como una mierda, tengo mucha ansiedad, no creo que pueda hacer más películas después de esta, ha declarado Lars en una reciente entrevista para un medio norteamericano. Pues bien, hace ya 3 años dijo exactamente lo mismo a propósito del estreno de Nymphomaniac, que fue, al parecer, su primera película sobrio tras comenzar a acudir a Alcohólicos Anónimos. Bueno, recordaréis que este hombre se bebía una botella de vodka al día para poder ser creativo.
Sí.
Así que nada, pues veremos si dentro de 3 años vuelve a repetir el mismo discurso en la siguiente película que haga.
Muy curioso, por lo menos contundente es, ¿no?, en sus declaraciones. Luego hay que ver si una vez más pues cumple su promesa o sigue haciendo buenas películas.
Que siga, no, que siga.
Que mienta.
Sí, yo por mí también. Lo odia mucha gente a este director. Sí, a mí me gusta bastante.
Cada vez que abre la boquita.
Tanta crudeza y tanta realidad que muestra.
Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que empieza a convertirse en una parodia de sí mismo, porque ya cada vez que habla busca siempre las mismas polémicas. De hecho, recordaréis que fue el Festival de Cannes quien encumbró a este hombre, y luego fue después de varios años el propio Festival de Cannes quien le declaró persona non grata por las declaraciones que hizo sobre
a favor de Hitler. Es que también este hombre no tiene desperdicio.
No, a ver, para los que nos dedicamos a la prensa, cojonuda, porque cada vez que dice alguna cosa
también que esto de la creatividad, el beber, las drogas, tal, yo sí que pienso que es que es, o sea, en los músicos pasa mucho el estar
Manolo.
No miro a nadie, pero no quiero decir, no, sin ir más lejos, los Rolling Stones,
la falta de decir Manolo, si lo sabes por experiencia.
No, pero en el estado este de estar hasta arriba de todo y ponerse a componer, escribir.
Y en el caso del mundo del cine, no solamente en el caso de los directores, que también, ¿no? Precisamente, claro, cuando un director entra en este estado a dirigir una película con lo que es...
lo que puede salir de ahí.
El proceso de rodaje, pero sí que también actores, quiero decir, hay mil anécdotas, ¿no? Es verdad que dentro del mundo artístico siempre se ha visto... Pero bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Lo que es verdad es que, por ejemplo, pues, bueno, von Trier, desde luego, sí es algo peculiar, ¿no? O sea, es un personaje muy peculiar, muy concreto, muy suyo y bueno, pues, quiero decir, o sea, que todo este tipo de cosas le van un poco...
Tienes que estar preparado para verlo.
A su propio personaje, ¿no? Sí que... Hay anécdotas en el cine de muchísimos, no solo directores, sino actores y equipo, demás, que en fin, que sí, eso siempre ha estado ahí, pero yo creo que desde, ¿no?, desde casi la literatura, aquellos románticos...
de siempre.
Walt Whitman y que, bueno, que se metían... Sí.
Es que para ser creativo...
Se metían de todo para sacar...
Tienes que buscar los límites y te apoyas en la bebida, en las drogas, para alcanzar tus propios límites.
Luego también el cine, pienso yo, que tiene que ser, que te tiene que sacudir de alguna manera, ¿no? Y entonces también ese tipo de cine que usa él,
claro,
sacude y
de
al espectador.
Hecho,
y
el propio Lars von Trier reconoció que Borracho Perdido había escrito el guion de Dogville en 12 días y, sin embargo, sobrio le costó 1 año y medio escribir el de Nymphomaniac.
Los tiempos
no le compensan. Le sale muy rentable de ver.
Yo lo recuerdo, por ejemplo,
Dogville es maravillosa.
Y recuerdo una película de Woody Allen, Balas sobre Broadway, ¿no? Cuando el director, que no recuerdo qué actor... qué actor era, ¿no? El que hace, o sea, bueno, tienen que hacer una obra de teatro y él quiere a los mejores actores, entonces cogen como actor principal, el director quiere concretamente a uno y ya le avisa a su propio director de producción de que cuidado porque es un adicto a la comida, ¿no? Quiero decir, o sea, que si está durante muchos ensayos, o sea, si los ensayos duran mucho tiempo, corre el riesgo de que, y efectivamente es lo que pasa durante el rodaje, no es alcohol, no son drogas,
no, para es que el tío tiempo.
Se pone del catering hasta las trancas cada vez que tal y al final están casi decidiendo si lo cambian o no lo cambian, porque claro, su figura cambia radicalmente desde que empiezan los ensayos hasta que tienen que rodar. Entonces, dentro de este mundillo, pues bueno, hay de todo. No solo drogas, alcohol, también la comida acaba siendo también una especie de adicción. Sí. O por lo menos en este caso, que no es un caso real, pero que Woody Allen seguro que ese paralelismo de alguna manera lo ha vivido con algún actor con el que ha trabajado, porque es un tío que, en fin, que suele hacer realidad las cosas que le pasan, ¿no? Que siempre introduce ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues como buenos profesionales deberíamos hacer aquí meternos en el café de los autores, ¿no?
Papel.
unos canapés, o una cervecita,
lo que sea.
Unos cubatitas para ver qué pasa. Igual nos sale un programón de
Vamos a. Esperemos que se le pase esta ansiedad a Lars von Trier y continúe
haciendo
obras
pelis
de arte. Muchas gracias,
de nada,
Ángel.
Para eso estamos.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Esta semana, Manolo Trancón nos trae esta versión original, la escena de la película Testigo de Cargo, del gran Billy Wilder, rodada en 1957. Es la adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima de Agatha Christie.
I never thought you British could get so emotional, especially in a public place.
I apologize for making pictures.
Oh, it's all right. I don't mind being called names or pushed around or even kicked in the shin. But now I have a letter and my last pair of nylons.
In case you are not familiar with our prison regulations, no silk stockings.
Prison? Will I go to prison?
You heard the learned judge who will quite certainly be charged with perjury, tried for it, and to prison you shall go.
Well, it won't be for life, will it?
If I were appearing for the prosecution, it would be.
You loathe me, don't you? Like the people outside. What a wicked woman I am, and how brilliantly you exposed me and saved Leonard's life. The great Sir Wilfred Robarts did it again. Well, let me tell you something. You didn't do it alone. You had help.
What are you driving at?
I'm not driving at anything anymore. Leonard is free, and we did it.
We?
Remember? When I came to see you and you said that no jury would believe an alibi given by a loving wife, no matter how much she swore her husband was innocent, that gave me the idea.
What idea?
The idea that I should be a witness. Not for my husband, but for the prosecution, that I should swear Leonard was guilty, and that you should expose me as a vicious liar, because only then would they believe Leonard was innocent. So now you know the whole story, Sir Wilfred.
Testigo de Cargo es una de las películas, yo creo que, de referencia de la historia del cine, uno de los thrillers más importantes que por lo menos yo he visto, y he querido destacar de esta magistral película la escena final, precisamente porque hace unas semanas hablábamos de una película protagonizada por Richard Gere que se llamaba La otra cara de la verdad, en la que ya debatíamos y nos parecía aquí a todos que aquel final era un guiño precisamente al final de Testigo de Cargo. Una película en la que Charles Laughton hace uno de los papeles, yo creo que, de su vida. Encarna a un abogado ya mayor en edad, muy obsesivo de su trabajo. Acaba de llegar del hospital, donde ha tenido algunos problemas, y aunque su familia y su gente le recomienda que se quede tranquilo en casa, le llega un caso impagable que no puede dejar de lado, y decide cogerlo, ¿no? En el que, bueno, decide defender a un criminal cuando todo lo que o todas las pruebas indican prácticamente que es culpable, ¿no?, de haber matado a una anciana por su herencia. Entonces destaco la escena final en la que, después de conseguir que absuelvan a su cliente, Charles Laughton, cuando todavía está en la sala, sala, tiene una pequeña conversación con este personaje cuando ya ha sido absuelto y le cuenta que, bueno, que le ha tomado prácticamente el pelo y que es culpable de lo que ha hecho, ¿no? Que sí, o sea, que la ley ha conseguido sacarle gracias a... Y claro, Charles Laughton es un
gracias a la profesionalidad claro,
exactamente de él, que es además un personaje prepotente, totalmente ególatra, que no deja que su equipo forme parte siquiera de su propia investigación, y él mismo, claro, que le hace una prueba durante, al principio de la película, le hace una prueba en la que él ve y dice que siempre sabe si su cliente es culpable o inocente en base a una prueba que él hace, ¿no? Y que en aquella prueba, al principio de la película, deja claro que es inocente y que por eso le quiere defender, ¿no? Pues no, pues precisamente le ha tomado el pelo, ¿no? Yo creo que destaco esta escena porque además es un final demoledor, un final que nadie se espera, y porque ya rescatamos hacía semanas, como comentaba, la película de protagonizada por Richard Gere. Y bueno, qué decir de Charles Laughton y qué decir de Billy Wilder, un director que es magnífico, magistral, y que, bueno, que tiene ese poder, o tenía ese poder de poder hacer comedias fantásticas, y de repente se saca de la manga un thriller basado, adaptado en una novela de Agatha Christie, que tantos y tantos libros se han llevado al cine. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones de una novela de la propia Agatha Christie.
Podría, ¿no?, ser perfectamente una película de Hitchcock, ¿no?
Sí, sí, es tremenda. El guión es espectacular, los actores son espectaculares, sobre todo, lo que digo, Charles Laughton, que bueno, para mí es uno de mis actores cabecera, aquí hace un papel extraordinario, ¿no? Ciertamente machista, un poquito en la línea de lo que viene siendo, pues es un personaje ególatra, prepotente, y que sabe que es un grandísimo abogado, y que pese a que le acaban de decir que no ejerza más la profesión o que durante un tiempo se quede en su casa, pues decide finalmente coger el caso porque la pasión o la vocación es superior a incluso la salud, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, podríamos hablar de mil historias de Billy Wilder, pero bueno, a mí, yo juraría que, bueno, El Crepúsculo de los Dioses, películas como, bueno, que también es súper interesante, y bueno, las que ya conocemos todos, con Faldas y a lo Loco, con una magistral interpretación de Marilyn Monroe, en fin, Irma la Dulce,
todos conocemos las comedias, pero claro
una auténtica barbaridad, pero y por eso
que empezó este hombre, lo conocemos todos por las comedias, pero es que empezó con algunos de los mejores dramas y thrillers de la historia del cine, como Perdición, que era una barbaridad de film negro, y luego hizo Día sin huella, uno de los dramas más desoladores de la historia del cine, que se llevó, creo que fueron 4 o 5 Oscars, incluyendo mejor película. El Crepúsculo de los Dioses, que mencionabas, o sea, que tiene unos...
Pero aunque hace cine negro, de suspense también, o cine social, siempre el humor, yo creo que siempre lo metía en las películas, ¿no? Porque sin ir más lejos, también en esta de Testigo de Cargo, hay escenas y momentos
cómicos. Hay escenas a lo largo del juicio que, claro, y es esa combinación, ¿no? Digamos,
entre los personajes, diálogos.
Sí, precisamente hablamos en el último programa de cómo Tarantino es capaz de mezclar violencia con intriga y con partes de humor negro también en sus películas. Billy Wilder es un genio también en lo que es mezclar dentro de una película que es básicamente de suspense
y el humor,
su típica comedia, más en muchas de las escenas mientras se está celebrando el juicio, ¿no? Yo creo que no recuerdo exactamente de qué año es, pero para mí hay dos películas cabecera en este género, y una es 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet,
sí,
¿no?
Sí.
Y esta es otra, Testigo de Cargo, y que bueno, no quería dejar de pasar de comentar lo que para mí es una escena perfecta más.
Las pelis de juicio son un género en sí mismo.
Las películas de juicio, sí. Esta es un referente, totalmente. Muchas gracias, Manolo.
A vosotros.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bien, pues Ana Meca nos ha traído a esta versión original, como os comentaba al principio del programa, a esta escritora francesa, guionista y directora de culto, Marguerite Duras. Cuando quieras, Ana.
Nacida en la Indochina ocupada por los franceses, sus 18 años de vida allí marcarán toda su obra, tanto la literaria como la cinematográfica, a la que llega por primera vez de la mano de Alain Resnais, escribiendo el espléndido guión de Hiroshima Mon Amour. Sin duda, una película sublime cuya estructura y elementos influyen notablemente en su filmografía. Marguerite solía recordar que cuando Resnais le encargó el guión, le dijo: «No te preocupes por la cámara, tú escribe como si estuvieras haciendo una novela». y él rodó su guión del mismo modo que un compositor pone música a una obra. Tras el éxito de Hiroshima Mon Amour, se prodiga como guionista y muchas de sus obras literarias son llevadas al cine con más o menos complacencia por parte de ella. Como por ejemplo El amante, su novela más exitosa, que no la mejor, con la que ganó el premio Goncourt tras llevarla al cine el realizador Jean Jacques. Obtuvo fama mundial y respecto a la puesta en escena mantuvo siempre un silencio sospechoso. Se ve que no se llevaban muy bien, tuvieron unas conversaciones un tanto frías. Años más tarde escribiría El amante de la China del Norte para responder a ciertas preguntas y ciertos temas suavizados en el film. El cine de esta escritora francesa constituye uno de los aportes más relevantes al cine artístico y experimental contemporáneo. La música, El camión, Nathalie Ranger, su cine es absolutamente literario, la continuidad de lo escrito. Dugas era capaz de decir las cosas más duras con una sencillez deslumbrante y en su experimentalismo deja traslucir el sentimiento personal de lo vivido, de su vida que ya era en sí misma una novela de la que escribe incesantemente. Una vida de soledad, escritura, palabras y silencios, de implicación política, de deseos y de alcohol. Siempre a la vanguardia y visionaria, Marguerite Duras pone en el centro de la escena al individuo, la angustia frente al mundo, la soledad que anula la identidad. Para lograrlo, utiliza el recurso del diálogo desfasado, los comentarios y las palabras errantes, textos que en lugar de evidenciar las situaciones, las hacen más veladas. Este propósito también lo consigue con el uso del fuera de campo. Sus películas se separan del cine narrativo acercándose a un cine de ensayo, de exploración que se gesta en los márgenes. La cámara se desliza con parsimonia alcanzando a los personajes que parecen estar fijos en un tiempo indeterminado y en ocasiones son estos propios personajes los que se mueven con cierta languidez, como seres carentes de premura, dando una sensación estática a las escenas. Técnicamente esto lo logra con la utilización de planos fijos o con planos secuencia que a veces son cortados de forma abrupta, además de una puesta en escena fotográfica que privilegia la inmovilidad de los personajes. Estos cortes ponen de manifiesto el montaje, que no es otra cosa que rupturas que enfatizan el trabajo fílmico, dejando claro que la continuidad es solo una ilusión. De esta manera, convierte el cine en verdadera escritura. Otro fenómeno presente en su cinematografía es la fisura entre lo que se dice y lo que se muestra. Esto aparece por primera vez en La mujer del Ganges, de 1974, y adquiere mayor relevancia en India Song, de 1975, su película más reconocida, en la que la separación entre la imagen y el sonido están hechas para provocar en el espectador cualquier significado posible, porque Duras no da nada por hecho, deja que seamos nosotros los que damos forma a lo que no podemos ver. En las películas posteriores al 76, los textos son leídos por una misma voz en off, la suya, una voz grave de eterna adolescente, que da a la imagen una profundidad poética. Y es que esta mujer no se resignó a depender de la actuación de los personajes. Algo que hacía Duras tras rodar sus películas era publicar los guiones que había escrito para hacerlas, con el propósito de devolverle a lo escrito lo que no había sido entendido o percibido en el cine y para demostrar que los guiones son ante todo textos. Confesaba en una larga entrevista a propósito de la película India Song que la mejor manera de gastar el tiempo es consumirlo y con esa intención rodó sus películas. Me quedo con la Marguerite guionista y con esa historia de amor desgarrada entre la actriz francesa y el arquitecto japonés, porque ese guión hipnotiza y se apodera de la película por completo. ¿Cómo iba a saber que esta ciudad estaba hecha para el amor? ¿Cómo iba a saber que tu cuerpo estaba hecho para el mío? Me gustas. Qué gran acontecimiento, me gustas.
Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps de de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparu. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me
mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bueno, Ángel, pues vamos con los estrenos ahora de estas películas, de esta gran selección de películas que has escogido, nada comerciales, este cine independiente que nos
semana,
traes.
Semana, sí, semana de joyitas, ¿eh? Claro, os traigo lo que nos mueva a los cinéfilos
lo que,
de pro.
Claro que
películas
sí.
De estas que no conoce ni el tato y eso. Que de repente
claro
descubres
que sí.
En programas como este. Y no, merece la pena, coño, porque son películas que no iría a ver nadie
muy
si
bien.
No habláramos nosotros,
muy
nosotros
bien.
De ellas.
Pues de eso se trata, de darlas a conocer. Y ahí estamos.
Venimos. Bueno, pues comenzamos con los Power Rangers. Adaptación al cine de la conocida serie. No, me estaba quedando con vosotros. Bueno, ahora en serio. Doña Clara, que es una joyita de este año. Y la recomiendo a todo el mundo. No he podido verla todavía, pero tengo unas ganas locas. Es una película brasileña. Dirigida por el director brasileño Kleber Mendoza Filho. Y que tiene a la gran Sonia Braga como principal protagonista. Y nos cuenta la emotiva historia de Clara, una ex crítica musical de Recife, de 65 años, que vive retirada en un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de los 40 sobre el paseo marítimo. ¿Qué ocurre? Que un importante promotor ha comprado todos los apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la empresa que la acosa. Ante la idea de tener que abandonar su hogar, Clara piensa en su vida, en su pasado y en sus seres queridos. Doña Clara es una de las pequeñas joyas de la temporada, una película que, a partir del tema de la especulación inmobiliaria, nos habla en realidad sobre la predilección de guardar objetos y la divergencia entre lo que guardamos y lo que recordamos, que a mí esto me parece un tema
sí.
brutal.
Es que el cine brasileño suele ser así muy profundo, ¿eh?
Sí, comienza con temas muy, muy, muy políticos, muy abiertos, comerciales, pero se desarrolla hacia la zona más intimista de esa película, que es la historia de esta mujer.
Claro, y luego los personajes que salen, sí.
Claro. De hecho, comentaba el director que hay un paralelismo entre la mujer y el edificio. O sea, la mujer tiene 65 años y el edificio también. Y el edificio acaba terminando, convirtiéndose en una metáfora también de las personas, de cómo nos pasa el tiempo por nosotros.
Cómo te deterioras.
Cómo nos deterioramos. O sea, es una película que realmente merece la pena. Así que corred a verla porque no tardará mucho, desgraciadamente, en salir de los cines. Bueno, y venimos con más recomendaciones. Empezábamos con una película brasileña, vamos ahora con Suecia. Se estrena este fin de semana, hoy mismo, hoy viernes, Un hombre llamado Ove, comedia dramática de Hannes Holm, basada en la novela homónima del escritor sueco Fredrik Backman. La literatura sueca, que también, si las películas suecas están de moda, la literatura sueca también lo flipas, como está de tanto los thrillers que comentábamos antes, como lo que es el cine sueco, que es uno de los mejores cines de, bueno, a ver, recordemos ahí a Bergman.
O sea, Bergman es el primero.
El cine y la literatura sueca están dando unas obras y unos nombres absolutamente.
Yo soy fan de Henning Mankell. Nunca me había aficionado a ninguna saga hasta que empecé a leer Wallander. Es que Wallander, yo le decía Wallander, pero era Palanta.
Palanta.
Bueno, pues está en la de Un hombre llamado Ove, la que os traemos hoy. Ha sido un gran éxito en su país y trata con humor negro la tragedia humana, y que ahora llega a la cartelera española, así que nada, pues la recomendamos. De hecho, la película, nominada a 2 Oscars como mejor película de habla no inglesa y maquillaje y peluquería, también ha ganado 3 premios importantes del cine sueco. De hecho, estaba nominada a 7, incluyendo Mejor Película. ¿Qué nos cuenta esta peli? Pues bien, la historia es sobre un hombre mayor, rencoroso, gruñón, viudo y en paro, que ha perdido la fe en el mundo y quiere ahorcarse. Pero que, bueno, constantemente se ve interrumpido su suicidio por culpa de los vecinos o de cualquier otra circunstancia que al hombre pues no le dejan ahorcarse a gusto. Hasta que por fin conoce a una mujer persa que va a vivir al lado de su casa y con ella descubre que comparte muchas experiencias, que es otro tema también que me encanta abordar. Es decir, los dramas que tenemos vitales en los ciudadanos del primer mundo, que digamos, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que de repente todo se contextualice nuevamente cuando conoces los verdaderos dramas que están viviendo en Siria, en Persia, en África, y de repente veas que ¿por qué me voy a suicidar? Por mis problemas, cuando estoy viendo que gente que está pasando por tragedias mucho peores que la mía están intentando luchar para salir adelante. Y aquí tengo una nueva vecina que me lo está demostrando.
Sí.
Pues bien, esta película trata sobre
vale, ella. La veremos también.
Le llamamos 2 de 2, ¿eh? Traemos clarete.
Nos has convencido.
Vale, pues vamos por la tercera. Esta también seguro que os va a convencer.
Ah, sí.
Esta es de Robert Guédiguian. Bueno, todo un clásico, ya sabréis, del cine francés, que es el autor de títulos como Marius y Jeannette, La ciudad está tranquila y la más reciente, Las nieves del Kilimanjaro. Nuevamente con su esposa y musa, la actriz Ariane Ascaride, en el reparto de protagonistas, la película se centra en el genocidio armenio y sus consecuencias, así como en por qué se habla tan poco de ese acontecimiento e incluso se llega a negarlo. En parte porque se trata del primer genocidio, es decir, la palabra genocidio, creada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho no existía cuando ocurrió este drama. Y también porque Turquía, país actualmente miembro de la Unión Europea, invierte muchos medios políticos en negar este crimen contra la humanidad. Pues bien, preguntado sobre por qué ha escogido la ficción en lugar del documental, como en principio debería ser el género que más acopla a contar esta historia, pues bien, ¿qué ha dicho Guédiguian? Ha dicho que la ficción, pues vale, pues permite universalizar las ideas y su impacto. El efecto de una buena ficción es 1.000.000 de veces más fuerte. Desde luego, el documental es más preciso, histórica y teóricamente. Pero la mayor cualidad de la ficción es la personalización. Es decir, se pueden crear personajes que el espectador jamás olvidará. A mí me parece otro... O sea, os he traído esta declaración del director de la película porque me parece otro tema súper importante. Es decir, ¿cómo una película puede llegar a que una historia real nos llegue más al corazón si la ficcionamos y contamos una historia a partir de esos hechos? ¿Por qué? Porque si los hechos los ha vivido un personaje en concreto, tú te limitas a las experiencias concretas de ese personaje. Pero si tú creas un nuevo personaje a partir de las vivencias de esa persona, amplías tu mundo creativo hasta límites insospechados y puedes crear una historia como a ti te venga en gana para contar todas las penurias de esa historia. Y realmente, aunque sea paradójico, nos llega más cuando lo vemos a través de la ficción que cuando lo vemos a través del documental.
Bueno, yo es que a mí no me gusta mucho diferenciar una cosa de la otra, porque en el momento que tú colocas una cámara delante de algo o de alguien, ya es ficción. Tu propia vista ya es ficción.
Sí, bueno, lo del principio de incertidumbre ha aplicado al cine.
Sí,
Entonces, bueno, pero en un caso hay interpretación y en otro no. En uno estás captando la realidad tal como está sucediendo, que es lo que sucede en el documental, y en otro estás trabajando sobre un guión.
Pero porque piensas que el documental es estrictamente dar datos y poner imágenes y ya está. Pero he visto documentales impresionantes.
Bueno, se está trabajando ahora mucho en el cine, lo que se llama cine documental.
Claro, y luego está el falso documental, que
es a mí me encanta ese género.
A mí sí, a mí también. Bueno, sigue.
Vale, tendremos que hacer un festival de documentales falsos. Vale. Pues bueno, para acojonaros, os traigo otra película. Bueno, llevamos 3 de 3, ¿no? Esta también
queríais. Sí, esta también la vemos,
vale,
claro.
Estupendo. Pues vale, pues cuidado con esta. La Gran Ola, hablando de documentales. La Gran Ola es un documental de Fernanda Arroyo que se pregunta qué ocurriría si se repitiese un terremoto como el de Lisboa del año 1755. Os explico. El día 1 de noviembre de ese año, al terremoto le siguió un enorme tsunami, similar al famoso tsunami de Tailandia que hubo en 2004. Bueno, recordaréis que salió en las noticias de todo el mundo y, de hecho, hicieron películas como Lo Imposible. Pues bien, en aquella ocasión, en 1755, se documentaron alrededor de 20.000 personas muertas, sobre todo en Portugal. De hecho, es considerado la mayor catástrofe natural europea de la historia. Y desde entonces, tal fue el drama que supuso, que a partir de entonces empezaron a hacerse estudios serios de sismología. Pues vale, resulta que los científicos señalan que la pregunta no es si va a ocurrir o no otro tsunami en las costas de la península ibérica, sino que la pregunta de verdad es cuándo.
O sea, que tienen claro que va a suceder.
Que va a suceder, a ver. Que no nos pille a nosotras.
Claro, por eso decía
nos
lo de
vamos
que,
a Islandia
que,
antes.
Que este estreno... Bueno, Islandia...
Que en Islandia hay otras cosas.
Allí no hay terremotos.
No. ¿Qué va? Y bueno, volcanes.
Pero este sí que es un documental, ¿no?
Este es documental.
De Fernando Arroyo.
Claro,
este es documental.
Que defiende el hecho de que aquí en Europa estamos súper tranquilos porque los terremotos suceden en otras partes y los tsunamis ocurren en territorios del tercer mundo y aquí en el primer mundo estamos súper bien. Pues no, resulta que en Portugal en el año 1755 hubo uno y murieron 20.000 personas. Antes o después toca otro.
Yo creo que además es un tema muy interesante el hecho de cómo los gobiernos de países del primer mundo, en fin, cómo pasan olímpicamente de este tipo de temas, ¿no? Cuando están avisados de que pueden pasar cosas, no solamente a nivel del terremoto, es el cambio climático, también se está avisando mucho.
Exacto.
Y ojalá se pueda hacer mucho cine en base a esto, ¿no? Cines, documentales, porque yo creo que es un tema súper interesante. Yo creo que al final nos queremos tanto que pensamos que la naturaleza no puede, y la naturaleza es muy superior a nosotros, y en cualquier momento puede ocurrir lo que menos te esperas, ¿no? Y mira que tenemos medios y, en fin, las cosas no son como antes, ¿no? O sea, que podemos, en fin, vía satélite y tal, o sea, poder prever cosas, pero a veces la propia prepotencia de quien, en fin, de quien decide, de quien podría poner, en fin, podría poner medios para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, el famoso en Nueva Orleans, ¿no? Cuando el último huracán que acabó con precisamente que cedieron los diques cuando estaban avisadísimos de que eso podía pasar, ¿no? Y que no hacía tanto tiempo desde el anterior tornado, ¿no? Y casualmente parecía que siempre pasaba por, o al final acaba pasando algo, y esa vez pues acabó prácticamente o derrotó la ciudad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que muchas veces, incluso cuando nos avisan de que puede pasar, no hacemos ni puñetero caso. Entonces, bueno, es súper interesante.
El caso es no crear alarma social, que vivamos todos anestesiados en nuestro mundo de consumismo.
Si no, y dedicar el dinero a otras cosas.
Claro. Y de hecho, los científicos han apoyado mucho la realización de este documental porque es que lo ven necesario. Es decir, de hecho, creo que el presidente del Instituto de Sismología Española decía que vale, es verdad que crea alarma social ver documentales como estos, pero él prefiere asustar a la gente a que muera gente. Uh-huh. Entonces él está a favor de que la gente
informar.
Sepa que puede pasar esto.
Es que quizá el verbo asustar es informar, o sea, que la gente esté... No sé, por ejemplo, hay una película, no me gusta excesivamente, ¿no? Pero San Andrés, ¿no? Que habla precisamente de la falla de San Andrés que atraviesa
con
una buena parte
roca,
de Estados
de
Unidos.
Rock, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, la película, bueno,
en fin, no es que me encante, pero es un género que me gusta mucho, ¿no? Los desastres, las catástrofes, porque realmente estamos avisados, o sea, pueden pasar muchas cosas y parece que pasemos un poquito el tema. Luego, cuando pasan, todos son lamentaciones,
todos lloramos,
y
claro,
siempre es tarde para, en fin, para, si encima está bien documentado y desde el punto de vista científico, pues sí que es más interesante, claro.
Claro. De hecho, el género catastrofistado, alguna de las mejores películas de acción y de diversión de la historia del cine. Y Roland Emmerich sigue haciendo películas cada dos por tres, el 2012, el día de mañana.
2012, por ejemplo. Sí,
y mola verlas, y también te hace ser consciente de que, oye, no hay tanta ficción detrás de esas películas, también hay mucha realidad. Lo de la falla de San Andrés, pues eso, pues lo mismo que decíamos aquí, antes o después va a ocurrir. El tema es estar preparados, dirías, que ya no es crear alarma social, es que sencillamente que nos preparemos ante esas eventualidades.
Claro, a mí el día de mañana me sorprendió especialmente, quizá no tanto la historia, ¿no? La que, bueno, al final el padre rescata o
sí, está llena de
rescatar
tópicos
al hijo y tal, tópicos, pero sí que, bueno, cuando empieza, ¿no? Cuando empiezan a caer, bueno, nosotros tenemos el granizo como, en fin, pequeños bloques, empiezan a caer bloques enormes de granizo que puede matar a una o dos personas de golpe, y eso es consecuencia básicamente del cambio climático, ni más ni menos, ¿no? Y es algo que no está tan lejos y que en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, son películas que quizá luego pues sí que adolecen un poquito de, en fin, de tópicos y de caer en estereotipos, pero que luego la base o lo que tiene detrás es más que interesante. Y es lo que decimos, luego siempre nos lamentamos, pero cuando estamos a tiempo de hacer algo, nunca, o a quien le corresponde hacerlo, nunca lo hace, ¿no?
Pero es que no lo hagan, es que incluso ves que hay políticos que definen el discurso negacionista alrededor del tema del cambio climático.
Sí.
Sin ir más lejos,
nuestro amiguito que tiene el primo.
El primo de Rajoy,
claro.
Yo recuerdo una comparecencia de Rafael Hernando, que era portavoz del PP, sigue siendo portavoz del PP en el Congreso, riéndose, mofándose de los ecologistas, con una mano en el bolsillo y otra, o sea, como diciendo, ¿qué narices me estás contando? ¿Cómo va a llegar aquí? O sea, esto el cambio, que estáis asustando a la población cuando en realidad no hay nada, ¿no? Y ellos saben de sobra que hay mucho más detrás, ¿no? Y es curioso cómo, con qué prepotencia y con qué sobradez y pasotismo tratan este tipo de temas.
Pues que tengamos que depender del cine para estar preparados. Manda cojones.
Por lo menos existe el cine.
Sí. Y en este caso un documental, así
cine,
que recomendamos verlas. 4 de 4, ¿no?
Sí, bueno, y la última, con el sello.
¿Cómo se titulaba, Ángel, de este documental?
La gran ola. Título descriptivo donde los haya. De hecho, el cartel mola mucho porque ves ahí una costa con todo el escenario destrozado.
Ajá.
Pues bueno, para terminar, El Bar. El Bar es la nueva película de Álex de la Iglesia, protagonizada por Blanca Suárez, Mario Casas, Secund de la Rosa, Jaime Ordóñez, Carmen Machi, Terele Pávez, Joaquín Climent, Alejandro Aguada, Jordi Aguilar, Diego Braginski y Mamen García.
Oye,
está ahí todo.
¿Os habéis dado cuenta la cantidad de los actores que trabajan con Álex de la Iglesia? ¿Qué cantidad de protagonistas, de personajes?
Personajes
sacan sus películas.
Sí, no, está muy bien que haya
personajes,
directores con tanto poder de convocatoria para decir, voy a hacer una película y que se quiera apuntar todo Cristo.
Repite por tercera o cuarta vez Mario Casas, ¿no? Empieza a ser ya como su actor fetiche. Ya estaba
es un muso.
En Zugarramurdi ya estaba. También estaba en Mi Gran Noche.
Sí.
No sé si en las anteriores. Cierto. Y repite.
Creo que empezó en Mi Gran Noche.
Y Terele Pávez.
Yo es que ese hombre no lo soporto.
¿A quién?
A Mario Casas.
No te gusta.
No, nada.
No, a ver.
No sabe vocalizar. No. A ver.
No,
seguro
es...
que aquí está bien.
Aquí seguro.
Porque en Mi Gran Noche tenía su puntito. Pero...
A ver, el chaval no es buen actor, hay que reconocerlo, pero a mí me cae bien. Y segundo, en una industria hacen falta actores como estos, que aunque no sean Jeremy Irons y otros grandes actores, atrae mucha gente a los cines, entonces hacen falta estos chavales que te llenan la pantalla.
Pero es que hayan salido de series de televisión chungas, hay muchos muy buenos. Está Víctor Clavijo... Está incluso el Peris Mencheta, a mí me gusta.
¿Te gusta Peris Mencheta?
Sí, he visto alguna cosilla que no está mal. Pero
yo creo que es que no Blanca Suárez y Mario Casas es el tándem, ¿no? O sea, yo creo que es... Está Mario Casas, Blanca Suárez, Blanca Suárez, Mario Casas.
Es el 2x1.
No sé si llevarán el mismo... Igual llevan el mismo agente.
Y en Mi Gran Noche
lo que me gusta
hacen un papel...
Sí.
A mí de Mario Casas sí me gusta menos. El de Blanca Suárez me parece en Mi Gran Noche espectacular.
Sí.
Lo que me gusta es Carmen Machi. Está saliendo últimamente mucho de
ella
prota.
Es muy buena, Carmen Machi.
Yo creo que es una de las actrices
me alegro mucho.
Buenas, que tenemos. Recuerdo que Se mueran los feos, que no es una gran película, pero que la pueden salvar Javier Cámara y ella, haciendo un papelón los dos espectacular. Y bueno, ojalá tenga muchísima continuidad, porque yo creo que es de las que se tiene que consolidar, como más allá de Ocho Apellidos Vascos y estas cosas, que además tienen que hacerlas también, es normal, hay que pasar
no,
por
caja. No,
ha hecho
últimamente Las pero... Furias, que la vi la semana pasada.
¿Sí? ¿Qué tal?
Estaba bien, está bien. Está bien,
a
es que Sacristán, es que estaba pensando en Sacristán, por eso me quedo así en blanco.
También es...
Es que Sacristán me flipa muchísimo. Y también está en La puerta abierta, creo que se titula, con Terele Pávez.
Bueno, pues esta del bar es sello Álex de la Iglesia.
Sí, es comedia negra, es thriller coral. Y bueno, ¿queréis que os cuente un poquito de qué va la película?
Sí.
Pues vale, va de un grupo de personas absolutamente heterogéneo que se encuentra atrapado dentro de un café en el centro de Madrid. Bueno, pues ya sabéis que hay un francotirador que empieza a pegar tiros y de repente mata a dos personas junto al lado de ellos. Entonces se juntan un grupo de gente dentro del bar y no se atreven a salir por si los matan. Y entre ellos empieza a haber pues los la típica pelea entre a ver qué hacen, qué no hacen. En fin,
sí, irá saliendo el que parece que lidera, el otro que más cagado.
Se crea un micromundo dentro de ese bar.
Como el señor de las moscas o algo así, ¿no?
Sí, rollo de quién es el líder y quién sigue al líder.
Y con Secund de la Rosa ahí tiene buena pinta. Es que
sí, el Secund es cachondo.
Sí. En plan comedia es espectacular.
Sí, incluso el Secund, sin tener que ver, ya hace gracia.
¿Sabes? Sí.
Ahí estuvo en el Festival de Berlín.
Sí, la película estuvo en el Festival de Berlín. De hecho, ya hablamos de ello hace unos programas cuando hablamos de las películas en Berlín, que era una de las dos películas españolas que estaba en el festival. Y bueno, como hemos mencionado al comenzar el programa, también ha inaugurado
el Festival de Málaga.
Tiene buena pinta, se estrena hoy mismo.
Sí, ¿qué dices? Estoy viendo por aquí en... bueno, aunque todavía... el diario El Mundo ya, a través de Luis Martínez, hace una crítica, la pone bastante... Bueno, que el arranque es brillante, pero que después... lo poco que he leído es eso, ¿no? O sea, que tiene un gran arranque. Eso pasa mucho en las películas de las de la Iglesia, ¿no? Que empiezan como muy bien, pero claro, yo creo que juega tanto al surrealismo. Yo me acuerdo, La bruja de Zugarramurdi, a mí los dos primeros tercios de película me encantan. El tercero es que ni lo entiendo, me parece una auténtica...
locura.
Locura, no sé si llamarlo tomadura de pelo o qué, pero en el momento que aparece ese muñecote enorme que no acabo de entender, ¿no? Yo creo que se mete en un terreno quizá un poco...
Es muy irregular la Iglesia. De hecho, incluso en su filmografía tiene películas que me parecen flipantes, como la de La comunidad y El día de la bestia.
El día de la bestia, a mí me encanta esa.
Y luego
esa.
Truñitos como, a ver, malas no son, pero digamos que son para verlas un día en la tele y hasta como 800 balas y Las brujas de Zaragoza también.
800 balas me gustó. ¿Sí?
Yo creo que es un director que no hay que dejar
a
de...
A mí no me llegó.
Yo creo que no hay que dejar de ver a Álex de la Iglesia.
Pues nada, habrá que verla como todas sus pelis.
Sí.
Vamos con el tráiler.
Un café con leche, por favor.
¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí?
¡Hijo de puta! ¡Me cabreo!
Vamos a morir todos.
Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días.
Todos los días no, ¿eh?
Le han dado un tiro a ese.
Le han dado toda la cabeza.
Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo...
¡Cállate, joder! Puto colgado de los cojones.
¿Por qué no hay nadie?
Estoy llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Disparan desde el tejado.
Puede que no sepan que estamos aquí.
¿No están?
¿Dónde están los muertos? Los de la plaza, todos.
Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa.
Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada.
¿Y quién es este maletín?
¡No lo toques!
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
¿Hay un asesino entre nosotros? ¿Estáis diciendo que no vamos a morir?
No, estamos diciendo que ya estamos muertos.
Otra cosa que pueda haber pasado, que mira que no la quería decir,
es que los hayan abducido.
Esto es muy fuerte, de verdad.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Música.
Hoy entrada Yura para Ana Meca, Manolo Tarancón y Ángel Castillo. Bueno, pues ya estamos en la tertulia, relajaditos, chicos y chica. Vamos a disfrutar ahora y hablar de cine, que es lo que nos gusta. Quería comentar ahora, para que los oyentes un poco lo tengan claro, el cine independiente, el cine de autor y el cine de culto, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué pensáis?
Pues para mí son etiquetas de básicamente lo mismo, que es otra forma de hacer cine. Lo podremos llamar como queremos llamarlo, pero es otra forma de hacer cine fuera de los estándares comunes. Y a mí lo llamemos como lo llamemos, siempre me va a apasionar si me ofrecen historias que no he visto mil veces en otras partes.
Uh-huh. Pero el cine de independiente y el cine de autor...
Es que el cine independiente no tiene relación. No es lo mismo aquí en Europa o en Asia que en Norteamérica. Ahí el cine independiente tiene muchísimos más medios, uh-huh, muchísima más pasta y lo llaman así. Y aquí no tenemos esa suerte.
Llamaríamos cine aquí cine de autor,
de aficionado.
Y puede que pase un poco como en la música, cuando diferenciamos lo que es el mainstream, ¿no? Lo que es un producto, digamos, basado para el entretenimiento, y lo que viene ya siendo un producto quizá un poco más cultural, ¿no? Que decir, o sea, lo que ya cada vez en la música se diferencia más, pues lo que, en fin, el reggaetón que pinchan los cantantes principales, este boom que hay ahora por lo latino, más allá de otras cosas, ¿no? Y cómo se diferencia luego de la música, bueno, lo que se puede llamar como indie o música independiente, de gente que... Yo lo único que quiero decir, o sea, yo creo que al final, de cara a la industria, igual que en el cine, ¿no? El mainstream o lo que es el cine global de entretenimiento, sí que tiene unas pautas que a la hora de elaborar un guión, a la hora de presentar a una productora un guión, sí que tiene ya como unas coordenadas muy claras, ¿no? Que se trata de entretener con un par de giros al público, tal, y luego ya está el cine un poquito más de contenido, ¿no? Quiero decir, o sea, el cine que ya tiene un poquito más de profundidad en los temas que se tratan, en cómo los tratan, y en la independencia que puede tener el director o el propio equipo a la hora de trabajar una historia. Pero sí que es verdad que yo siempre he dudado mucho entre los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente cine de autor? ¿Qué es exactamente cine independiente? Más allá, como decía Ana, de donde se practique, ¿no? Quizá en España es donde, por desgracia, estamos muy cojos a nivel cultural y en las artes, digamos, escénicas, como pueden ser el cine, la literatura, la música, que a veces estamos más lejos de contenidos de calidad, y parece que precisamente esos contenidos que son los que se deberían, digamos, de reivindicar más, cuesta muchísimo, ¿no? Y sin embargo, tenemos cientos de películas que quizá, pues sí, puedes ir con la familia a verlas y conforme entran se te olvidan al salir de la sala, y se trabaja menos de cara al cine, quizá un poco más de contenido. Pero yo sigo teniendo, sobre todo aquí en España, dudas entre qué es qué exactamente, ¿no? Sí que diferencio entre lo que es cine más o menos comercial y lo que llamo banal, y lo que viene a ser una historia pues con profundidad y con un poquito de contenido que te hace y te da que pensar, ¿no?
Que claro. Ese es el problema de ese tipo de películas, la financiación, claro. Que no, siempre, nunca llega, sí, y sí, te la, sí, tienes, sí, que autofinanciar tú, de y hecho, buscarte la vida.
De hecho, hablamos de directores españoles que tienen que irse a rodar fuera, también por temas fiscales, porque las productoras se apuestan mucho más y les es más fácil, incluso una vez han desarrollado un guión, un planteamiento, una estructura o lo que se llama el tratamiento de una película, prefieren ya directamente arrancar sus intenciones a la hora de buscar productores fuera de España, porque saben que aquí es que ni siquiera quieren jugar esa primera baza, ¿no? Ya saben directamente pues que en no, países como Canadá, no, como tal... O sea, se están rodando muchísimas, o se están rodando historias de directores de aquí, ¿no? Y aquí, pues, como pasa con todo, es que pasa absolutamente, prácticamente con todas las artes, ¿no?
Todas las artes.
Los festivales están ayudando mucho a dar a conocer ese tipo de cine, y los ciclos también, como comentábamos al principio del programa.
Claro, si no existieran los festivales o los ciclos, el cine,
claro,
de autor,
para crear esa cultura, ¿no?
Claro, porque,
en la sociedad.
Bueno, a ver, para aclarárselo a los radioyentes, que a lo mejor se pueden haber perdido con los términos. El cine independiente es el cine que no depende de una major.
Es que decir, no depende de...
De una mayor, de la Fox, de la Sony...
Ah, vale, de... Sí.
De una multi, digamos, una, ¿no? Multi... A nivel de...
Sí. Exacto, cine independiente es que cuando
una gran productora.
Suele estar muy relacionado con el tema de los presupuestos. Cine independiente es un cine que está producido por pequeñas productoras y que no depende de las grandes productoras. Por ejemplo, cine independiente, porque no depende de una gran productora. Entonces, suelen ser producciones de bajo presupuesto. No necesariamente, pero suele ser así. Y cine de autor es cuando lo hace, cuando la película, independientemente del tener más o menos presupuesto, lo hace un director que controla la producción. Es decir, que por su peso específico controla el guión, controla el proceso artístico. Lo que en las majors, en el cine independiente, lo contrario del cine independiente, lo controla más el productor, el que pone la pasta. Bueno, en cine de autor lo hace el director.
El director, que suele ser el productor.
Suele ser también guionista, suelen hacerlo todo.
Y marca a su equipo, por ejemplo. Es que a mí me parece una barbaridad que un director no pueda elegir a su, por ejemplo, director de fotografía, su operador de cámara, es algo tan fundamental.
Es que sería lo lógico, vamos.
Y muchas veces se les impone desde las productoras y, bueno, la música es que pasa muy parecido, ¿no? Entonces, al final, el producto que tienes es algo que no se ajusta demasiado a la realidad, lo que el director ha querido rodear. Mucho psicosis, ¿no?, entre los directores en ese campo, ¿no? O sea, que me limiten, pero hasta cierto punto, ¿no? Y claro...
Pues suele ser lo mismo, cine independiente y cine de autor. Pero, por ejemplo, aquí en la sección de estrenos habréis visto muchas veces que os traigo grandes producciones. ¿Por qué? Porque las ha hecho un gran director.
Y sería cine de autor.
Y sigue siendo cine de autor. Claro. Es decir, una película de Scorsese, una película de Clint Eastwood, una película de Billy Wilder, si sigue haciendo películas.
Que esas, claro, sí que tienen presupuesto.
Aunque tengan grandes presupuestos, o incluso aunque los produzca una major, sigue siendo cine de autor.
¿Y el cine de culto?
Cine de culto es cuando sea cine grande, cine de pequeño, son películas que marcan una época, marcan un estilo. Yo lo suelo relacionar con el término obra maestra. Para mí la obra maestra, como indica el término, es una película que es maestra.
2001, o sea, Odisea del Espacio.
2001 es maestra, por lo menos. Lo mires, y Testigo de Cardo, por ejemplo, para
testigo
mí es obra maestra.
Es cine de culto.
Llama la atención cuando ves, por ejemplo, en webs, ¿no? En webs que te, digamos, que etiquetan las películas en su género y tal. O por ejemplo Netflix, plataformas que ahora puedes acceder a películas y, bueno, ves un poco la ficha, el reparto, lo que te cuenta de qué género pertenece, y películas como Trainspotting que ya están consideradas películas de culto, ¿no? Ahí, es donde nos damos cuenta de que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Claro. Es decir, o sea, que teníamos entendido un poco que las películas de culto como Testigo de Cargo, Blanco y Negro, años 50, ¿no? Y sin embargo películas que son relativamente recientes, ¿no?, que están consideradas como por ejemplo pues El Tiburón, o películas en los 80, Los Goonies, ¿no?, que también son películas de culto.
Linklater planteaba esta pregunta: ¿cuándo uno deja de crecer para empezar a envejecer? Cuando ya ves esas películas, ¿no? Claro. Que las consideran películas de culto.
Es un gran ejemplo, ¿no? Dices, están considerando una película ya, una obra maestra, una película de culto, y joder, si es que
estoy
yo recuerdo...
envejeciendo.
Y te vas a la ficha cuando se hizo y dices, joder, es que se hizo igual hace 20 años. Yo la tengo ahí, ¿no? Es decir, todavía cuando era...
Pues la verdad es que sí. Richard Linklater, a mí me apasiona este director, siendo unas películas que tampoco... O sea, son sencillas, es cine independiente lo que él hace, pero tratan tanto la vida personal, las historias personales...
Yo creo que el romanticismo de la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y
diálogos,
Antes del Anochecer...
Claro.
Hablando
¿cuánta
de
filosofía hay en esos
Hablando
en
de diálogos.
Diálogos,
por ejemplo, para mí... De hecho, Linklater nunca se ha llevado un Oscar, pero las pocas nominaciones, creo que 4 o 5 que ha tenido, han sido casi siempre por guionista. Me parece unos mejores guionistas del cine moderno.
Es
pues
que
bien,
de...
el guión de Antes del Anochecer me parece una absoluta obra maestra del guión. No se llevó al final el Oscar, pero es una barbaridad. Cada escena es una lección sobre la vida.
Todos los directores, creo que todos los que habéis traído al programa, todos son muy buenos guionistas. Ser guionista es un valor añadido en el cine, ¿no?
Claro, lo que estábamos comentando de cine de autor, es decir, para que una película sea cine de autor, normalmente es cuando, no necesariamente, pero normalmente es cuando el director también es el guionista. ¿Por qué? Porque el director ha controlado tanto el proceso artístico de la película que es el creador de la historia. Normalmente en el cine más dependiente, uno crea la historia, otro hace la banda sonora, otro la producción, otro el director... Y el director está como director de orquesta para manejarlo todo, pero el que manda es el que pone la pasta, que es el productor. Pues bien, en el cine de autor suele ser el que también ha escrito la historia.
Es el caso, por ejemplo, Álex de la Iglesia, por hablar aquí de España, Álex de la Iglesia uh-huh. escribe generalmente sus guiones, Berlanga escribía sus guiones con Rafael Azcona, es decir, o sea, yo creo que marca mucho, yo creo que es prácticamente fundamental que el director esté por lo menos, envuelto y metido en el guión, ¿no?
Almodóvar, por ejemplo, es otro clásico uh-huh. ejemplo.
También.
De
claro.
Uh-huh. Y la película Boyhood, ¿qué os pareció que innovar, o sea, hacer una película?
Yo la vi dos veces, porque la primera no es que me disgusta.
12 años para
no
para
me disgusta. De hecho, para mí el principal valor de esa película es el
la innovación.
Ole,
estar tantos años manteniéndote.
Una vida de cine, 12 años comprometido con un proyecto.
Sí, con lo arriesgado que es eso también, con los personajes.
12 a Oscar por año.
Lo que puede pasar.
O da igual los premios, me parece una barbaridad. 12 años implicado en la producción, en la creación de una obra.
Rodaba.
Ataque de ansiedad diario, ¿no? Que, o sea, de lo que ponen la pasta el primer día hasta que. O sea, es que van a pasar 12 años.
Rodaba.
Con todo el presupuesto y con todo el.
Rodaba una semana.
Impresionante.
Una semana al año.
Rodaba a trozos.
Una semana al año y así pasaron 12 años, que es
con los que ves las mismas personas. Ves el crecimiento de los actores y, de hecho...
A mí me fascinó eso.
A mí eso sí que me gustó mucho.
Pues la película, luego, cuando la volví a ver, no me pareció tampoco gran cosa, pero...
Es que las historias de Richard Linklater no son gran cosa.
No, pero es que te llegan a emocionar. Por ejemplo, tú ves mil veces las de Antes del Amanecer o Antes de la Tercera, de la trilogía, y te emocionan como la primera vez. Y sin embargo, Boyhood no resiste tantos visionados.
Ya.
Uh-huh. Y una, pero
la banda sonora es muy buena.
La banda sonora está, tiene unas canciones alucinantes. Sí. Y una de las gracias de la película era ver cómo todos los demás personajes iban creciendo y Ethan Hawke estaba como el primer día. Ese tío es un vampiro.
Totalmente.
De hecho, hice una película sobre vampiros. Es alucinante. De hecho, comentaba en las anécdotas Richard Linklater que es que tuvieron incluso que maquillarle para que pareciera que había envejecido.
Pero es que yo creo que llega un momento, algunas personas, que se quedan ahí atascadas y no... Y en lugar de crecer, de envejecer,
se quedan
ahí, o salen más jóvenes. Y él es uno de ellos.
Ethan Hawke es uno de ellos.
Sí, bueno, sí. Y el gran Billy Wilder, Manolo, que nos lo has traído.
Sí,
qué bien.
Sí, es que además, bueno, en fin, o sea, su filmografía es tan extensa que...
Tú y él, ¿eh?
Pedazo piropazo.
Podríamos estar hablando horas y horas de... Yo coincido sobre todo en cómo es capaz, como decía Ángel antes, sus primeros éxitos son prácticamente dramas, thrillers, cine negro, y como luego se mete en la comedia y como la saca, yo recuerdo Irma la Dulce, recuerdo El Apartamento, recuerdo películas que son verdaderamente escandalosas, ¿no? a nivel de creación y a nivel de guión, ¿no? Y bueno, es que claro, podríamos estar hablando millones y millones de horas de él. Yo...
Tiene un conociendo A también, Billy Wilder.
Sí. ¿Tiene? Ana, un reportaje de Ana.
Uh-huh. Es paradójico porque entre las millones de anécdotas que comentaba Billy Wilder, decía que él justamente hacía comedias cuando estaba pasando por un momento más delicado en su vida. Uh-huh. Y cuando estaba súper feliz, que era el principio de hacer cine, él hacía cine negro, uh-huh. hacía thriller, hacía cosas más oscuras, porque él estaba feliz de la vida.
Uy, pero eso es una contradicción totalmente, ¿no?
Pues él decía que es lo que le ocurría a él. Que luego, cuando estaba en una época más complicada, necesitaba hacer cine para alegrarse la vida, ir al trabajo y alegrarse. Y por eso escribía comedias.
Ah, vale.
Porque en su vida estaba pasando por momentos más dramáticos.
Ya.
Y se me acuerda, cuando él al principio estaba, pues súper feliz, pues hacía cine negro.
Pues tiene mucho mérito.
Curioso, podía permitir emocionalmente.
Es curioso.
De hecho, bueno, Enrique Urquijo, el cantante de Los Secretos, que falleció hace años, decía cuando le preguntaban, por su manera de componer, que siempre se caracterizó por ser muy, muy tristona y muy, muy oscura, y le decía que, claro, que él solo componía cuando estaba triste, cuando estaba bien, pues salía por ahí, se lo pasaba bien, pero claro, que su única mentalidad a la hora de componer era cuando se encontraba mal.
Entonces, es una forma de expresión, claro.
Sí, lo de Billy Wilder, precisamente, o sea, es de genio, quiero decir, es una terapia de shock tremenda, ¿no? Que es muy complicado en un estado de ánimo complicado sacar una comedia adelante, ¿no? Bueno, aunque Woody Allen lo suele hacer también, prácticamente cada año y también.
No, pero lo que dice Ángel es al revés, es que cuando él estaba
hacía comedias,
hacía comedia,
¿no?
Para estar más contento. Y lo que no me cuadra a mí es que cuando estaba depre y hecho polvo, hacía...
Sí, es más fácil entender lo otro.
Es,
sí.
es lo más normal, pero claro, Billy, o sea, cuando era estaba genio incluso para eso.
Cuando estaba
pero
contento,
hacía drama y cuando estaba así, sí, no. Sí, sí. En el caso de Woody Allen, yo creo que como siempre está depre, ¿no? O sea, no hay
siempre está en el psicoanalista. No, siempre está en el psicoanalista.
Bueno, ya decía Fernando Trebal cuando fue a recoger el Oscar
sí,
por el hijo.
Yo solo creo en
Billy Wilder. Solo creo en Billy Wilder.
Es verdad.
Billy Wilder es
Dios. Solo creo en Dios.
No creo en Dios, creo en Willy Wilder.
Creo en Willy Wilder.
Dios,
en Billy Wilder.
Coincidimos con él.
Hay un libro, Conversaciones con Billy Wilder, ahora no recuerdo exactamente
lo tengo.
El autor, que
buenísimo.
Además es muy, lo compara mucho con el de Truffaut y Hitchcock, ¿no? No sé.
Sí, es que es buenísimo.
Cameron Crowe, que es director también, que hizo casi famosos.
Sí, sí, muy interesante también para conocer su obra. Y a mí me gustan mucho los libros de pregunta-respuesta de conversaciones.
Sí.
Junto con el de la conversación famosa de François Truffaut con Hitchcock, que tú comentas, es uno de los mejores libros sobre conversaciones entre cineastas que hay, muy recomendable también.
Lo que me gusta a mí de las películas de Billy Wilder son los personajes antihéroes que saca, ¿verdad? La gente no parece...
Sí, son hombres corrientes.
Y te esperas una cosa y luego es otra,
yo,
¿no? Esa personalidad.
Sufrí mucho, de hecho, con el apartamento del pobre Jack Lemmon. Lo que quiero decir es que es un buen hombre del que se está aprovechando todo el mundo, un tío normal. Que tiene su trabajo y que... No, estaba viéndola y estaba...
Es que ya la secuencia de los...
Podría ser tú, pero...
Quería
matar a todos los que se aprovechaban de él y te lleva de verdad... O sea, es que te mete dentro del personaje y consigue que extrapoles un poquito tu historia.
Claro.
El apartamento es maravillosa.
Costumbre
y luego los finales inesperados. Eso es un puntazo ya.
Y como decíamos de antes de Álex de la Iglesia, es otro director que hacía un proyecto y todo el mundo quería trabajar con él. Y fíjate, te sigo de cargo, sin ir más lejos, que tenía al por entonces la estrella más grande que había del cine comercial, que era Tyrone Power.
Sí, claro.
Luego a...
Si Marlene Dietrich sale por ahí,
hombre.
o
Marlene
Dietrich
también,
hombre,
está por ahí.
Es la mujer que cuando aparece ella en escena, la primera escena de ella es brutal también. Que llega al despacho del abogado, dice, yo soy la mujer, yo soy ella, yo soy esa.
Y Charles Laughton, o sea, vaya trío. Y Charles Laughton además que es un pedazo de actor, que en los años 30
tiene una presencia
fue Dios.
Perdonadme, la escena del monóculo, cuando se la está poniendo a cegar ahí con la luz del reflejo.
Esa es la escena de la que hablaba, que es la técnica que tiene el personaje para demostrar, o sea, cuando se pone, digamos, como un monóculo, va buscando el punto de luz que le deslumbra, digamos, al que quiere buscar un abogado, y es lo que, según él, el personaje de Charles Laughton, según esa prueba, decide y sabe y es consciente de si su cliente o su futuro cliente es culpable o inocente. Y es curiosísima.
Para que veamos que lo que estábamos diciendo antes del estado de ánimo que tenía Billy Wilder, pero siempre era capaz de sacar una escena divertidísima, incluso en las películas más negras y oscuras.
Sí. Un genio.
Y se juntó con Charles Laughton, que era otro que tal, que es lo que estábamos comentando.
Sí.
Que es que además Charles Laughton venía de dirigir La noche del cazador, 2 años antes, me parece, como director.
Mejores
películas que he visto en mi vida. Impresionante.
Y aparece también, ¿no? ¿O no aparece como...?
Pues no recuerdo si hacía un pequeño papel o un cameo, pero vamos, que esa película es como director.
Y luego,
la única película que dirigió, pero impresionante.
Y luego también que Testigo de Cargo, no sé... O sea, estuvo nominada y no se llevó ningún Oscar. También parece raro, ¿eh?
Seis nominaciones. Y ningún Oscar, ¿no? Pues eso es lo que tienen
me parece raro también.
De premios que muchas veces, pues, en fin...
Los Oscars son así.
Pero sí,
de hecho, 6 de las nominaciones fueron en mejor película. Charles Laughton también estuvo nominado.
Hombre, y mejor dirección.
Y Billy Wilder también estuvo como, aunque no se lo llevó, también estuvo nominado como mejor director.
Pero es que, ¿cómo no se lo lleva?
Y una anécdota sobre esa película fue también que Tyrone Power murió un año después. Es decir, que es la última obra, o de las pocas obras maestras que hizo el actor Tyrone Power. De hecho, murió en Madrid haciendo una película aquellas de Solomon, de las aventuras de Solomon, que se estilaba mucho por la época. Pues hizo esa película en el 1957 y el año siguiente moría aquí en Madrid de un ataque al corazón haciendo una película de lucha con sables.
Vaya.
Pero bueno, terminó con una buena peli su carrera.
Era su última gran obra, ¿no?
Y nuestra directora, Ana.
Pues esta mujer, la verdad es que pues sí, porque tuvo una vida...
La mires por donde la mires.
Tuvo una infancia bastante chunga.
Sí.
Y cómo remontan estas gentes, ¿no?
Y cómo
que han pasado
su
algo
vida
tan duro.
Sí. muy autobiográfica, las
sí,
películas.
Sí, siempre, y su literatura.
Y unida la literatura con el cine, siempre.
Sí, siempre escribiendo. Es que para ella yo creo que era como una continuidad, ¿sabes? Se encontró con el Resnais y dijo, bueno, ¿qué hago?
Sí.
Y
vaya dos.
Sí, vaya dos. De hecho, yo no sé si os pasa, pero yo cuando veo Hiroshima siempre creo que es una película de Marguerite Duras. Siempre me ha pasado eso.
Sí.
Y digo, no, perdona, que ha sido el otro el que ha dirigido.
Ella
pero
escribió El amante.
Sí, El amante.
La novela
y
El
tuvo
amante.
Mucha repercusión mundial cuando Jean-Jacques Sannot, el francés,
sí,
hizo
ya,
la película.
Ya Sannot.
Que mintió en la edad de la protagonista, le pusieron mayoría de edad, 18 años, pero es su vida, y tenía 14 años. Cuando no tenían un puñetero duro y su madre, digamos que la empujó un poco a que fuese amante de ese chino que no era guapo. No era guapo. De hecho, muchísimos años se encontraron en Francia y él le dijo a ella que la seguía amando. Muy fuerte.
Por cierto, el director que acabas de mencionar, Jean-Jacques Sannot, tiene otro conociendo a él.
Sí, jolín, pues qué
a
hago.
Ver, apunta. Ana, apunta, tenemos una lista aquí.
Sí, coño, el de en busca del fuego, el nombre de la rosa.
El oso. El nombre de la rosa me parece.
Sí.
Me encanta esa película. Y la banda sonora es brutal.
Sí, y son Connery, es que son Connery. Pues no sé por qué no le han dado más papeles.
Y el sonido directo, a mí me sorprende muchísimo de esta, el nombre de la rosa. Cuando están ahí en la abadía, los sonidos, o sea, que decir, o sea, todo lo que envuelve cuando pisan el suelo, o sea, me parece espectacular.
Es que la abadía es un personaje más de la película.
Totalmente, claro.
Está muy cuidado, el sonido directo ahí es una pasada.
Y fue una de las mejores adaptaciones que han hecho jamás de un libro muy grande, porque vamos, Humberto Eco ahí hizo historia haciendo una novela brutal. Creo que la hemos leído absolutamente todos y que no la ha hecho que
la lea.
Y hacer una película a la altura del libro.
Sí.
Manda.
Es verdad, a mí me gustó muchísimo la adaptación y el libro.
Y Alex de la Iglesia, todo un licenciado en filosofía.
Ya ves.
Por la Universidad de Deusto. O sea,
ahí está.
Oye, que no sabía yo esto de Alex de la Iglesia.
No, yo tampoco.
Filósofo.
Yo tampoco.
Eso se nota en sus películas, esa locura transitoria.
Lo que tienen es, bueno, un sentido del humor. De hecho, me pasó, ya había visto Mi gran noche y estaba tratando de verla, en fin, en un dispositivo y esto que, bueno, que por los códecs y tal no consigues ver la imagen, pero solamente escuchaba el audio, ¿no? Y era al principio. Bueno, Mi gran noche empieza, pues eso, están rodando como una noche vieja.
La gala de noche vieja.
Están rodando como 3 meses antes. Entonces, es que no estaba viendo las imágenes y solo escuchar los diálogos del principio ya estaba descojonado. Es decir, es que notas que es Alex de la Iglesia estado puro, ¿no? Luego tiene, por desgracia, quizás, verdad, que en sus películas tiene esas irregularidades que suelen empezar muy, muy arriba y bueno, hay de todo, ¿no? Quiero decir, o sea, grandes obras como El día de la bestia, que además lo encumbró bastante, o La comunidad, que es una pasada de película, y luego otras, pues, un poquito más irregulares, pero siempre suelen empezar, y bueno, sobre todo lo que comentábamos, cómo trabajan los personajes, los diálogos entre ellos, el surrealismo que y ese humor, ¿no? Que a mí, en parte, me recuerda a veces un poquito un poco de lejos al propio humor que tenía Berlanga con los personajes, pero llevado a un punto quizá un poquito más bestia.
Eso por su filosofía.
Y más actual, ¿no? Pero
en el
tremendo.
Próximo programa, Manolo, traemos a Berlanga, ¿no?
Estaría bien, sí. Además, una película Todos a la cárcel, que es una de mis películas favoritas. Un plano secuencia, como más Berlanga era un mago de los planos secuencias. Creo que en Plácido hay uno que es una pasada, y aquí Pepe Sacristán hace
un
maravillón en Todos a la cárcel, y traeremos esa escena perfecta.
Berlanga tiene que estar.
Y sí que tiene como anécdota Alex de la Iglesia. Yo estuve viendo aquí en Valencia hace como un año el Inculture Fest, había una entrevista que le hacía el periodista Eduardo Guillot a Carlos Areces, que también se había convertido. Me extraña, de hecho, que Areces no está en el reparto del bar, porque que estaba
encajado,
claro, siempre estaba apareciendo.
Ocupado, a lo mejor.
En Mi gran noche, sí, es posible. Y él contaba anécdotas que en Balada triste de trompeta hacía un frío tremendo, que bueno, que Alex de la Iglesia, pese a tener unos presupuestos bastante, digamos, buenos o considerables para poder rodar, sus rodajes son bastante caóticos, ¿no? Hasta el punto que, bueno, que había una escena en la que él tenía, bueno, le pegaban un tiro, él tenía que tirarse para atrás y él decía, pero que aquí atrás no tengo, ponedme algo,
colchoneta.
¿No? Una colchoneta, sí, es que hay piedras, ¿no? Yo decía, miraba el encuadre y decía, a ver, no tenemos tiempo, a primera, tal, venga, motor, tal, ¿no? Y aquí decía, bueno, es que me voy a reventar. De hecho, una neta que las dos hijas, o una de las dos hijas de la iglesia, que suele acudir bastante a los rodajes, había una escena en la que tenía que escalar una especie de roca vertical, el propio Areces, y que la hija que tenía que irse le estaba esperando un coche de producción para llevarla, y la propia hija le dijo a su padre, no, yo me quedo a que Carlos se pegue la hostia desde ahí, porque además estaba sin arnés, sin, o sea, se ve que sus rodajes son bastante, pero de alguna manera los actores, no sé, o sea, debe de tener tal simbiosis y tal conexión que lo cuentan como una anécdota.
Que lo hacen, los actores lo hacen, claro.
Y lo acaban haciendo,
por
¿no?
él, pero, a lo mejor por cualquier otro director no lo harían.
Pero Areces hablaba de un frío infernal también cuando, bueno, en Balada Triste Trompeta, cuando al final ya el personaje se vuelve loco, que va como medio desnudo por ahí por medio del monte, y dice, bueno, que pasó verdaderos momentos muy complicados de frío, y el equipo de producción parecía no tener del todo cubierto ese tema, ¿no? Y que el tío lo pasó mal, pero luego todos hablan con muchísimo cariño de él y de sus rodajes.
Eso, ¿no? Eso sí que es verdad, la camaradería, y lo quieren todos, este director.
Mm-hmm. Qué mal nos lo hace pasar, pero qué guay lo pasamos.
Eso, no, verdad, sí, pues pero, algo tiene que tener este hombre, claro, que es filósofo.
Para mí, claro, es que además, la filosofía.
Pues ahora no te sabría decir nombres, pero creo que es más recurrente de lo que pensamos el hecho de que tengan licenciatura en filosofía directores de cine. Mm-hmm. Un día lo miro.
Sí, pues míralo, sí, es un dato curioso.
Yo estoy flipando. Es que lo de las piedras, que decir, o sea, cuando estás acostumbrado aquí, pues en Valencia, pues amigos hacen cortometrajes, o sea, evidentemente con pocos medios, ¿no? Pero claro, ya hablas de una película de él, es de la Iglesia, que es un grande del cine español. O sea, ¿cómo es posible que Carlos Areces se tenga que tirar hacia atrás sin tener nada? Que decir, y lo hizo, protección. Y lo hizo, y claro, y otro lo justificado, bueno, pues mucho más realista, ya verás cómo, no, si realista, desde luego, ¿sabes? Pero, joder, sí, qué peligro, ¿no?
Igual lo hace adrede de la ESA.
Puede ser, sí.
Para que acabara el neurótico.
Sacar esas expresiones, ¿no?, de los actores. Pues ha sido todo un placer, como siempre, teneros aquí. Hemos echado mucho de menos a Antonio y a Josep.
Pues sí, como siempre, chicos.
Se os echa de menos. Un saludo desde aquí y un abrazo enorme. Muchas gracias.
A ti.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bueno, sí, ahora ya hemos llegado al final de nuestro programa. Me da mucha pena llegar siempre al final del programa, me lo paso tan bien.
Pero si va a haber disfruto otro, Chris, tanto va a haber otro.
Ya, pero es que es cada 15 días.
Ya.
Ha sido todo un placer teneros aquí. Os doy las gracias, Ana Meca.
El placer mío también.
Ángel Castillo.
Hasta la siguiente.
Por tu sapiencia. Y Manolo Tarancón.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Nos ha acompañado, como siempre, como no, Sariz Orio, un saludo y un beso. Quien nos habla, Cris de Fez, nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Recuerda que nos tienes todos los viernes a las 7 de la tarde, puedes escucharnos. Y si te lo pierdes, los podcasts, como no, que tanto se llevan, ahora te lo descargas, nos escuchas y siempre nos tienes ahí, a tu alcance. No sé si he dicho que los lunes a las 10 de la noche, si te lo pierdes, lo he dicho, ¿sí?
No.
A las 7 de la tarde,
Los viernes.
Los viernes a las 7 de la tarde. Y si te lo pierdes, los lunes a las 10 de la noche. Y luego ya tienes los podcasts. Me he armado un lío aquí con los podcasts y el programa. El caso es que nos escuches, como sea.
Sí, sí.
Gracias a la Universidad Politécnica de Valencia. Desde su web nos tienes ahí en Radio a la Carta. También nos tienes en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Nuestro correo, toma nota por si quieres contactar con nosotros, versionoriginal-medio, rtv@upv.es. Y para despedirnos, os dejamos con la banda sonora original de este maravilloso compositor argentino, que me lo has descubierto, Ana Meca, uh-huh, que fascinó también a Margarit Duras.
Sí.
Él es
Carlos D'Alessio.
Muy bien. y os dejamos con Vals del Edén. Mucho cine y, como siempre, el cine en versión original. Hasta dentro de 15 días.
Agur.
Hasta la próxima.
Chao.